Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bien, cada año se lleva a cabo el Día Mundial del Corazón. Es el 29 de septiembre y nos hemos adelantado para hablar justamente de este tema que a veces pues minusvaloramos. A veces de repente sentimos alguna pequeña o consideramos que es una pequeña molestia. No le damos el seguimiento adecuado, y se puede transformar en graves padecimientos de salud que nos pueden llevar inclusive hasta la muerte. Para hablar de este tema de las enfermedades del corazón que terminan por ser dolores que matan, vamos a hablar el día de hoy con verdaderos especialistas sobre el tema aquí en Querétaro. Para empezar, saludo con mucho gusto a Roberto Carlos Macías Cervantes, presidente de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro. Roberto Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias por la invitación, buen día. Igualmente, espero que te encuentres muy bien. Gracias a todos y a toda tu audiencia.
Pues encantados de platicar contigo esta mañana. Y bueno, preguntarte, ya integraremos en un instante a nuestros otros invitados, por ya sabes el tema que siempre luego el internet nos hace batallar un poquito, pero ¿qué te parece si platicamos acerca de cuál es la situación que viven estos padecimientos en nuestro país y sobre todo a nivel local? Creo yo que a veces no tenemos una conciencia como ciudadanos de lo importante que es cuidar a nuestro corazón desde el área preventiva, que es pues comer bien, alimentarnos y ejercitarnos.
Sí, las enfermedades cardiovasculares, específicamente el infarto agudo del miocardio, representa la primera causa de muerte a nivel mundial y en nuestro país, ¿sí? En México no es la excepción, sobre todo por la prevalencia de factores de riesgo como tal: diabetes, hipertensión, colesterol o triglicéridos altos, tabaquismo, estrés, obesidad. Entonces, estos factores de riesgo son los que van a condicionar que una persona esté más propicia para presentar un infarto agudo del miocardio. Entonces, sí, evidentemente nuestro país y que el estado de Querétaro también tiene como primera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares.
Uh-huh. Estas, ya hay, digamos, alguna circunstancia que tiene que ver con la genética, o puede ser el hecho de que nuestros malos hábitos nos hagan que podamos desarrollar alguna cardiopatía.
De hecho, es una mezcla entre la genética, okay, y nuestros malos hábitos. Cuando tenemos un antecedente familiar, sobre todo un familiar de primer orden, estoy hablando mamá, papá o hermanos, que ya sufrieron un infarto o incluso ya les diagnosticaron una enfermedad arterial coronaria, que son las arterias que irrigan al corazón, y que ese diagnóstico nuestro familiar se realizó en los hombres antes de los 55 años o nuestro familiar mujer de primer orden antes de los 65, pues eso ya representa un riesgo para nosotros. Por lo tanto, si ya sabemos ese antecedente familiar, pues tenemos que cuidarnos, tenemos que llevar un estilo de vida saludable, porque de lo contrario, la genética, junto con nuestros malos hábitos, tarde o temprano nos va a condicionar estas enfermedades.
Por supuesto. Déjame, doctor Macías, saludar también al doctor Francisco Murguía Martín, médico internista del Hospital General de Zona Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenos días, doctor.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, pues hablábamos justamente con el doctor Macías acerca de cómo a veces los ciudadanos no tomamos conciencia sobre lo importante que son nuestros hábitos, que sí puede ser a lo mejor un tema genético relacionado con nuestros padres, pero también a veces con los malos hábitos que tenemos, que obviamente pues potencian el hecho de que podamos desarrollar alguna cardiopatía.
Así es. Es algo que está perfectamente bien estudiado. Hemos visto los factores predeterminantes, que son desde la cuestión genética, de que viene desde nuestros padres, por ejemplo, los antecedentes de tener enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, entre otras cosas, ocasionan que, aunado al hecho de tener una mala alimentación, podamos desarrollar complicaciones cardiovasculares en un futuro cercano. Uh-huh. Por eso es que es algo muy recomendable, sobre todo, vigilar este tipo de cuestiones.
Y hay, obviamente, en nuestro país, lo decíamos, una gran incidencia de estos casos, porque pues además el mexicano, por de repente malos hábitos alimenticios, el hecho de que somos muy dados al sedentarismo, que en ocasiones pues somos futbolistas pero de sillón, porque nada más lo vemos, esto puede contribuir a estas circunstancias.
Sí, así es. El sedentarismo es algo también que es crucial en todo esto. O sea, realmente la mayor parte de la población tendemos a tal vez a ser un poco, no tener gran actividad física. Hay algo que hay que recordar que, pues bueno, desde hace varios años, o sea, realmente el hombre en sí es un animal que es nómada, o sea, no es nada sedentario. Uh-huh. Nosotros estamos hechos realmente para comer poco y hacer mucha actividad física, pero con el paso del tiempo, con la urbanización de las ciudades, con la urbanización de varios lugares, pues cada vez se tiende a que menos hagamos ejercicio, a que caminemos menos, a que prácticamente tengamos, por ejemplo, alimentos que están ricos en carbohidratos o también en grasas en prácticamente cualquier esquina. Uh-huh. y aparte, pues realmente no hacer ninguna actividad física. Tenemos tantas cosas de entretenimiento, tantas cosas de digamos como de esparcimiento, que no requieren propiamente hacer una actividad física, y eso ocasiona que también empecemos a tener problemas cardiovasculares.
Bien, déjenme saludar esta mañana también con mucho gusto a la licenciada Hilda Sanabria, es nutrióloga de la Secretaría de Salud. Hola, Hilda, ¿cómo estamos? Buen día.
Hola, muy buenos días, muchas gracias. Disculpen la demora.
Pero ya estamos aquí, que es lo bueno. Y luego esos duendes del internet se ponen un poco locos, y más en lunes. Pero preguntarte, Hilda, y justamente lo platicábamos con los doctores, a veces estos malos hábitos alimenticios, decía el doctor Murguía, luego pues en cada esquina tenemos ahí una fuente de tentación, porque pues está la garnacha, los taquitos, las gorditas, etcétera, etcétera, y pues somos buenos para caer en esas tentaciones, Hilda.
Así es. Aparte, pienso que también hay como una pérdida de conciencia, ¿no? No somos conscientes de todo lo que estamos comiendo durante el día. Uh-huh. Entonces, pues sin problema me puedo desayunar dos tamales y voy a cenar tacos al pastor o como pizza. Y es cierto, o sea, recordando que estamos en un ambiente obesogénico, es decir, todo lo que nos rodea nos va a conducir hacia la obesidad. Entonces, de cierta manera, pues es ir un poco todos los días como contracorriente y escoger bien la calidad de los alimentos que estoy consumiendo. Nos enseñan, por ejemplo, que las verduras son castigo. Uh-huh. Pues no, o sea, las verduras es algo que tenemos que comer. El consumo de verduras ha ido en decremento con el paso de los años aquí en el país. El consumo incluso de maíz también ha disminuido su consumo, y aumentando el consumo, por ejemplo, de alimentos elaborados con trigo, o sea, todos los productos de panificación. Claro. Todos los alimentos que están en las esquinas, que generalmente son alimentos con alto contenido calórico, que están fritos, están empanizados, y no comemos uno, o no comemos una vez a la semana. Uh-huh. Y vamos juntando, y pues así es como vamos llegando primero al sobrepeso, a la obesidad.
Por supuesto, y además, bien cierto, en esta época moderna, pues hay gente que cada vez se come menos cosas verdes. Hay personas que, bueno, pues no las haces, pero ni vamos, bajo ninguna circunstancia, comerse una ensalada, porque piensan que eso pues es alimento para rumiantes.
Así es, y dicen, no, pues ni que fuera vaca, ¿no? Para estar, uh-huh, comiendo lechuga. Sí. Cuando pues no es así, y eso no pasa nada, a lo mejor, o no pasa tanto cuando tenemos 20 años, pero si ese estilo de vida lo prolongamos por otros 30, 40 años, pues desemboca en todos los problemas cardiovasculares que tenemos actualmente.
Por supuesto, y es ahí donde, doctor Macías, habríamos de platicar justamente de esta circunstancia. ¿Qué es lo que genera en el organismo de una persona esto que ha dicho la licenciada Sanabria, estar pues 20, 30 años comiendo todos los días cosas grasosas, altas en carbohidratos, que tienen una cantidad muy importante justamente pues de grasas, y que pues tarde o temprano van a generar un efecto en el organismo del ser humano, y que puede desarrollar estas enfermedades del corazón? ¿Cuáles son los principales efectos de llevar, digamos, un estilo de vida y una dieta como esta durante 20 o 30 años?
Sí, mira, Ángel, aquí el sabemos que nuestra sociedad es una rica consumidora de carbohidratos. Los carbohidratos de entrada son baratos y la presentación en diferentes formas que hay de carbohidratos en nuestro medio y lo barato que son es lo que hace que década en década, generación en generación, se vaya transmitiendo esa cultura de alimentación de familia en familia. Uh-huh. Y sin embargo, en los depósitos de glucosa en el organismo, a través del hígado y del músculo, pues se repletan de tal manera que estos órganos ya no pueden recibir más azúcar y los tienen que convertir en grasas. Uh-huh. Entonces, cuando se convierten en grasas y empiezan a aumentar el nivel de grasas en sangre, entonces esto va a condicionar que haya una mayor inflamación en la capa interna que reviste todas las arterias, algo que no debería de ocurrir. Entonces estas grasas se van depositando en las arterias con el paso de las décadas y llega un momento en que se forman ciertas obstrucciones por capas de grasa, se llaman placas de ateroma. Uh-huh. Y esas obstrucciones en determinado momento pueden ser significativas, obstruyendo un 70, 80, 90% de la luz o del diámetro de la arteria.
¡Qué caray!
O incluso aunque no sean completamente obstructivas, se pueden romper esas placas y pueden dar lugar a la formación de coágulos que tapen las arterias de forma aguda, y es donde viene un infarto agudo del miocardio. Pero es un proceso que lleva décadas. Uh-huh. Precisamente relacionado a la mala alimentación, al estrés, al tabaquismo, a la resistencia a la insulina, personas que tienen predisposición a hacerse diabéticas, a la hipertensión, y décadas después ya presentan un problema agudo cardiovascular.
Y aquí una pregunta. Estamos platicando, queridos amigos, esta mañana en la mesa de análisis social sobre pues estos hábitos que tiene luego el mexicano y que conducen a que seamos un país con una alta incidencia de enfermedades del corazón. Estoy conversando esta mañana con el doctor Roberto Carlos Macías Cervantes, presidente de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro. Preguntarte, doctor, pues evidentemente en esta circunstancia que se van obstruyendo las arterias y que es un proceso que no es de un día para otro, sino como un resultado de malos hábitos, ¿dónde estamos como sociedad, digamos, en relación a nivel internacional? ¿Esto se ve en todos los países o se nota más en países como el nuestro?
De hecho, ningún país está exento de tener ese tipo de enfermedades como primera causa de muerte.
Claro.
Sin embargo, existen países que tienen todavía tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares más altas. Estoy hablando, por ejemplo, Estados Unidos, México. Uh-huh. Por el estilo de alimentación que llevamos, por la prevalencia de diabetes, de hipertensión arterial. Uh-huh. Países como en Europa, en donde tienen mejores hábitos alimenticios, donde las personas tienen menos índice de obesidad, donde las personas hacen más ejercicio. Entonces, las tasas de mortalidad por enfermedad cardiovascular es menor, ¿sí? Igual en Japón o en China o en países asiáticos. Entonces, los países latinoamericanos generalmente tendemos a tener como primera causa de muerte y porcentajes de mortalidad elevados por enfermedad cardiovascular, pero va relacionado a todo lo que ya hemos hablado.
Correcto. Doctor Francisco Murguía Martín, médico internista del Hospital Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor Murguía, ¿se puede suceder que a lo mejor durante muchos años he tenido mala calidad alimenticia, no he hecho ejercicio y sin embargo pues a lo mejor no te he desarrollado un alto nivel de obesidad? Y aparentemente me siento bien, pero esto puede generar que el día de mañana pudiera tener yo un infarto, tal vez.
Así es. De hecho, no solo eso. O sea, tiene que ver mucho lo que es el contexto genético. O sea, por ejemplo, los papás de uno, si tuvieron diabetes, si tuvieron hipertensión, si también murieron de forma temprana. Todo eso tiene un factor, a final de cuentas, predictivo en qué, cómo nos puede ir dependiendo de nuestra alimentación, de nuestra actividad física, en nuestra sobrevida que podemos tener. Uh-huh. Ahora, también hay algo importante. El tabaquismo, pues actualmente ya hemos visto que hay múltiples campañas para que tratar de erradicarlo o tratar de disminuir el consumo. Este también es un factor muy importante, sobre todo lo que es el tabaquismo de primera mano. Uh-huh. O también lo que es el tabaquismo de segunda mano, o el que le llamamos pasivo. Uh-huh. También esto es un factor de riesgo cardiovascular importante. Tenemos la cuestión de la alimentación, como bien hemos estado abordando. Uh-huh. Lo de los carbohidratos, que son relativamente más baratos. Al final de cuentas, pues uno va a cualquier tienda y encuentra cualquier producto que es alto en calorías o que tiene inclusive hasta sus tres sellos. Uh-huh. Y es mucho más barato que tal vez consumir algo sano, ya sea una ensalada o al final de cuentas inclusive algún tipo de corte de carne, lo que sea, ¿no? La actividad física pues está tratando de de ponerse de moda, de que se haga más. Por lo menos lo que se ha visto es que en el transcurso de una semana, lo que se recomiendan en las guías internacionales, que es que se hagan 150 minutos o de 150 a 300 minutos en el transcurso de una semana de ejercicio cardiovascular moderado. Uh-huh. Pero pues bueno, no todo el mundo tiene la facilidad para hacer eso. Muchas veces hay veces que las mismas personas piensan que tal vez su actividad de trabajo, al ser una actividad física, es lo mismo que hacer ejercicio, cuando realmente no, sino que esto es algo aparte.
Okay.
Son varios de los factores que hemos visto, a final de cuentas, sobre todo también en el mexicano, ¿no? Uh-huh.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Preguntarte, licenciada Hilda Sanabria Pérez, nutrióloga de la Secretaría de Salud, ¿en dónde estarían, en tu caso específico, estos alimentos, estos productos a los que pues deberíamos de darle la vuelta, y cuáles son aquellos que serían mucho mejores para nuestro organismo? De inicio, hay, por ejemplo, luego escuchamos mucho que hay quien dice, bueno, pues es que una copita de vino tinto a la hora de la comida es buena para el corazón. ¿El alcohol es bueno para el corazón o es malo para la salud?
Pues es que también va dependiendo la cantidad. A lo mejor una copa de 30 mililitros todos los días no habría tanto problema. Mm. Pero pues a veces no nos tomamos una copa. Y aparte, pues, o sea, estamos en la reunión, ¿qué estamos comiendo en la reunión?
Claro.
¿Con qué estamos? Si es una bebida preparada, ¿qué le estamos preparando? O sea, todos esos, creo que, o sea, no es como un factor, uno solo lo que genera el daño, sino más bien es el conjunto. Uh-huh. De situaciones. O sea, desde que sí me tomo el refresco, perdón, la copa de vino tinto para el corazón, pero también me tomo un litro de refresco, ¿no? O no. Uh-huh. Hago ejercicio, como bien lo comentaban los doctores, o no hago ejercicio, o como muchísimos alimentos que están procesados. Entonces, el consumo de sal es muy elevado. Uh-huh. El consumo de carnes rojas, no como vegetales. Entonces, o sea, si tengo todos esos malos hábitos, pues de nada me va a servir tomarme una copa.
Por supuesto. ¿Y dónde estarían justamente estos alimentos que deberíamos de, bueno, tenerlos inclusive pues bajo siete llaves? No porque un alimento sea bueno o malo, sino porque su consumo frecuente no es adecuado para nosotros.
Pues primero todos los alimentos que son procesados o empaquetados. La base de del conservador es sodio. Entonces, el consumo de sodio aquí en el país es muy elevado. Tenemos que estar consumiendo alrededor de 6 gramos de sodio. México está alrededor de los 10 gramos de sodio al día. Okay. Entonces, y decimos, es que yo no cocino con tanta sal, o no le echo sal a los alimentos, pero el sodio lo estoy obteniendo a través de alimentos que están empaquetados. Entonces, limitar todo el consumo de alimentos procesados o empaquetados, todos los productos de panificación. Uh-huh. Es todo lo que encontramos en la tienda. Igual, repito, no es como que nunca nos volvamos a comer un pastelito, pero la cantidad y la frecuencia también, nos fijamos, o sea, si hacemos un análisis, los paquetes cada vez son más grandes.
Claro.
Entonces, lo que nos comíamos antes en un pastelito individual, pues ahorita ya es muy chiquito, ¿no? Y ya vienen, no sé, tres donas. Ajá. O no sé, cosas así. Entonces, tener cuidado con eso. Todos los alimentos que están en la calle, los alimentos elaborados en calle pueden no ser los mejores, hay que evaluar de lo que tenemos disponible, pues elegir como lo mejor. Si vamos a comer gorditas, bueno, pues que la gordita no es chiquita, no es lo mismo pedirla de queso que sea de migajas, no es lo mismo que sea de asadora, que pales. O sea, creo que todo podemos hallar como la parte buena, pero pues sí tenemos que ser instintivos.
Ok, muy bien, muchas gracias, Hilda. Vuelvo contigo enseguida. Finalmente, doctor Roberto Carlos Macías Cervantes, presidente de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro. Tres consejos para quienes nos están escuchando esta mañana y que los podamos tomar en acción hoy mismo para pues garantizarnos un futuro saludable y alejarnos de una enfermedad del corazón.
Bueno, lo más importante es la prevención. Sale más caro curar la enfermedad o incluso tratar las secuelas de alguna complicación que prevenir. Entonces hay que procurar mantener el peso ideal, y eso solamente lo vamos a conseguir disminuyendo el consumo de azúcares, de carbohidratos, sobre todo azúcares de índice glucémico alto, que son los azúcares que así como los consumimos inmediatamente pasan a la sangre. Uh-huh. Hacer ejercicio, ¿sí? Y un ejercicio, ya lo comentaba el doctor Murguía, que nos tenemos que mover, tenemos que quemar esas calorías, tener un nivel de estrés bajo, y las personas que tengan hipertensión o diabetes, pues ir rutinariamente a consulta para que vean que sus enfermedades estén bajo control. Eso es lo más importante.
Perfecto.
Y bueno, si me permiten un paréntesis, quiero invitarlos el próximo miércoles 29 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón. Uh-huh. Y la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro, vamos a realizar una serie de pláticas informativas al público en general.
Ah, qué bien.
Y vamos a enviarles las diferentes pláticas, los horarios, van a ser impartidas por miembros de nuestra sociedad, para que el público pues pueda un poquito orientarse al respecto de qué cuidados debe tener para su corazón, para su presión, y fomentar la salud, lo más importante.
Qué bien, doctor. ¿Y a dónde hay que entrar para poder tener acceso a estas conversaciones?
De hecho, va a ser vía Zoom, todo va a ser en línea, y los temas los vamos a publicar en nuestra página de Facebook.
Ah, muy bien.
De la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro. Y también los vamos a estar repartiendo con los diferentes presidentes de los colegios y sociedades médicas para que los distribuyan con sus pacientes.
Ah, muy bien.
Y bueno, la finalidad es que todo el mundo, la mayor parte de las personas, se puedan conectar y escuchar un poquito acerca de los cuidados que hay que tener en la salud cardiovascular.
Genial. Muy bien, doctor. Y aquí lo vamos a seguir impulsando durante estos días. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias.
Regreso enseguida para despedirlo. El doctor Francisco Murguía Martín, médico internista del Hospital General de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dos claves el día de hoy para si nosotros lo hemos notado que pudieran ser signos de preocupación y que tienen que llevarnos obviamente pues al médico rápidamente.
Ok. Hablando específicamente de problemas cardíacos, estaríamos hablando de dolor en el pecho, sobre todo que sea en el lado izquierdo, que se irradie hacia lo que es el brazo o hacia lo que es el cuello y la mandíbula. Eso inmediatamente hay que sospechar en que se pueda tratar de un infarto. Uh-huh. En esos casos hay que acudir inmediatamente con el médico con el que se atiendan, precisamente para hacer la valoración integral.
Correcto.
También hay que ver que hay personas que son diabéticas, que pueden tener tal vez, le llamamos equivalentes anginosos, puede ser que inclusive tal vez el dolor sea diferente, que puedan tener incluso dolor en la boca del estómago, como si fuera como una gastritis, uh-huh, por así decirlo, uh-huh, pero de todas maneras tienen que ser valorados por un médico. También otra de las cosas, la falta de aire, la sudoración fría, también es algo que es lo que hay que inmediatamente buscar atención en la salud.
Correcto.
Sería como lo más relevante.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Regreso enseguida para despedirlo y empezamos con este proceso de despedida. Agradecerle mucho a la licenciada Hilda Sanabria, nutrióloga de la Secretaría de Salud, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Hilda. ¿Alguna vía de contacto para quienes quieran tener mayor información?
Claro que sí. Bueno, está el teléfono de la coordinación estatal, que es el 442-251-9000, y si no, cualquier persona puede acudir a su centro de salud más cercano. Ahí le pueden brindar más información o alguna consulta, si es que tienen, como comentaba el doctor Lutia, algún algún signo de alarma, pues pueden acudir a la unidad de salud.
Muy bien. Muchísimas gracias, Hilda. Un estupendo lunes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
El doctor Roberto Carlos Macías Cervantes, presidente de la Sociedad de Cardiólogos de Querétaro. Gracias, doctor, por estar aquí esta mañana.
Gracias, Ángel. Saludos a todos.
Y ahí estaremos pendientes de las redes de la Sociedad de Cardiólogos para las conferencias de los próximos días. Un abrazo, doctor Macías, que esté bien.
Un abrazo, gracias.
El doctor Francisco Murguía Martín, médico internista del Hospital General de Zona Número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias por la invitación y, pues, bueno, por cualquier cosa estoy a sus órdenes.
Claro, por supuesto. Muchas gracias a los tres, mucho éxito el día de hoy y gracias por estar con nosotros.